Ahora en Libertad, con José Paparelli.
España en campaña electoral permanente. Igual de permanente es la disociación con la realidad de la clase política. Los partidos están de gira, con shows y espectáculos que recuerdan a los de las viejas estrellas de rock. Su público, sus furibundos fans, los siguen y aplauden a rabiar de igual manera. Canten la canción de siempre o estrenen una con un estilo nunca antes escuchado. Da igual, un fan no comerá, pero jamás dejará de comprar el último lanzamiento de su banda. Lo mismo sucede con los partidos políticos y sus votantes cautivos. Esta semana, la exitosa catalana En Común, Ada Colau, presentó sobre el escenario a una rutilante estrella y líder mundial, Yolanda Díaz. Toda una sorpresa y un privilegio para el mundo del espectáculo local, y que ya está en la banda del país de las otras políticas. En otro escenario repleto, Pedro Sánchez lanzó el hit de la semana llamado España no merece una derecha furibunda, que fue recibido calurosamente por su público fiel. La banda dedicó también una canción a Pablo Casado, titulada Irresponsabilidad absoluta, cuya letra habla de su desafortunado encuentro con el alma del dictador en el altar de una iglesia. El comodín de Franco no falla jamás. Éxito asegurado, como diría otra gran artista. El líder de la banda popular, el criptofranquista Casado, recordó a su público, bajo las luces del estadio, que el PP no es un talent show y que su grupo no tiene artistas solistas ni hay personalismos. Eso sí, nace una estrella y se llama Isabel Díaz Ayuso. En un Unplugged cantó una bella canción titulada Tener criterio propio no significa ser desleal, que llegó a lo más profundo del corazón de su público, cada día más numeroso. Bildu y Esquerra, convertidos en bandas tributo, interpretaron a dúo el cover Televisión, Netflix y Lenguas Cooficiales, que superó el éxito alcanzado recientemente por Otegi con su Presos por Presupuestos. Macarena Olona, del supergrupo Vox, cosechó esta semana el número uno en el ranking español con su single El próximo gobierno será con Vox o no será, y ha llegado el momento de gobernar. El heavy metal arrasó Cádiz durante 10 días con un espectáculo de fuego, humo y pirotecnia casi a la altura de los enmascarados Kiss, pero de bajo presupuesto. Sobre el escenario vimos la tanqueta policial, los coches en llamas y los contenedores ardiendo de fondo con el Kichi como estrella invitada. El público, al oír su nueva canción llamada La calle del proletariado del metal, entró en estado de éxtasis colectivo con el sonido de fondo de las balas de goma de los uniformados. El aumento de los precios, la crisis energética, la tercera dosis, el pasaporte COVID, las colas del hambre, las pensiones de los boomers, las nuevas restricciones y los confinamientos a la vuelta de la esquina no entran en el repertorio de las bandas más cañeras. Es que tienen el calendario de conciertos a tope con las canciones que parece que, de momento, aún siguen teniendo éxito. Pero ojo, que como dice el tango, la fama es puro cuento. Les habla José Paparelli. Estamos en Decisión Radio y estamos en Una Hora en Libertad.
Decisión Radio, porque tú ya has decidido.
Hola, soy Diego Camacho, director de los programas Análisis Internacional y El Rubicón de Decisión Radio. Os deseo a todos y en nombre de mis colaboradores una feliz Navidad.
Queridos oyentes,
hazte miembro de nuestro club de amigos de Decisión Radio y decídete por nosotros.
Entra ya en nuestra app y en la página web www.decisionradio.com.
¿Y tú?
¿Ya has decidido?
Escúchanos en Madrid en el 102.1.
Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a Una Hora en Libertad. Bueno, pues estaba saliendo por el estudio don Diego Camacho y dije, no te marches, ven aquí, quédate aquí conmigo. Y bueno, luego de oírlo también en Análisis Internacional, pues lo tenemos aquí en Una Hora en Libertad. Y nada, tengo el placer de que me acompañe aquí, a la mía destra. Bienvenido, don Diego.
José, bien hallado. Muchas gracias por invitarme a tu delicioso programa, porque estar una hora en libertad, aunque sea poco tiempo, pero es siempre muy agradable.
Reconforta la libertad de vez en cuando, ¿no?
Ya lo creo.
Bueno, don Diego, bueno, como todos ya lo conocéis, es un hombre de la casa, y sobre todo es una grandísima persona y alguien que yo respeto profesionalmente, lo respeto muchísimo, pero lo respeto quizás mucho más por los años que lleva encima y por esa sabiduría que solo da la edad. Entonces, don Diego, con esos años de sabiduría, te convocamos hoy aquí para que analicemos juntos esta semana de actualidad, que la verdad que tiene tantas aristas que...
Bueno, yo creo que estás equivocado. Yo no soy sabio, pero sí que soy joven. Porque yo nací joven y moriré joven.
Entonces, ya. Pero la juventud no quita la sabiduría que da los años, ¿eh? No, eso hay que ser, eso yo creo que...
Bueno, es un juicio de valor y ya. No me meto. Ya.
Y la experiencia también, jolín, sí. La experiencia también da mucha sabiduría. Bueno, nada, querido Diego, yo la verdad que te tengo aquí y para mí es un gusto para que nos acompañes aquí a los oyentes y a todos nosotros en esta semana que acaba de finalizar y que no deja de sorprendernos, ¿no? Porque semana a semana se van sucediendo un hecho tras otro y una cuestión va solapando a la otra y lamentablemente cada uno de estos temas son complejos, complicados y no son nada buenos, ¿no? Yo arranqué hoy con el editorial hablando de estos tours, de estas giras que están dando los partidos políticos, que ya parecen tours de espectáculo, tours, bueno, hice un paralelo con los conciertos de rock, ¿no? Con las estrellas del rock. Y nos hemos enterado, por ejemplo, que el sábado pasado, Ada Colau nos presentó una líder mundial, ¿no? Y se refería nada más y nada menos que a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Está muy bien traído el símil que has hecho de la música con la situación política en España, en el sentido que se refiere a lo que hacen los fans de los diferentes grupos. Cada semana que pasa mejora o empeora la anterior, mejor dicho, empeora la anterior. Es decir, a mí la sensación que me da, José, es que en España hay dos grandes mundos. El mundo del que viven los políticos y del que ellos, digamos, lanzan sus primicias, sus singles, y después el otro mundo que vivimos la mayoría y que cada día que pasa, nos miramos un poco como... aterrados y un poco de sorpresa de las cosas que están pasando aquí. Ya no se trata de que tengas una ideología más de un lado que de otro, sino que ya ves cosas que bajo mi punto de vista son inasumibles en un estado democrático.
Sí. Además esta espectacularidad, ¿no? Es decir, sonrisas, aplausos, escenarios, en este contexto, en esta situación, realmente que yo creo que cada día que pasa se torna más difícil, más dramática para el ciudadano y el español de a pie, ¿no? Entonces, que no sé, a mí me provoca verdaderamente un rechazo. Rechazo ver esas tribunas y esos discursos, esa grandilocuencia, esas acusaciones que yo creo que están no solo fuera de lugar, sino que son van más allá de la realidad, ¿no? Es como que se vive casi en un mundo paralelo. ¿Qué crees que te diga?
Es que es el paradigma de esta situación, lo vimos el otro día por televisión en la aprobación de los presupuestos generales, sí, del Estado, donde veíamos a una ministra de Hacienda desaforada aplaudiendo, yo creo que aplaudiendo, y la gente en España. Claro, yo no he hablado con toda la gente de España,
claro,
pero la sensación que a mí me dio es como decir, bueno, pero quien no esté a sueldo de esta gente, uh-huh, y quien no haya participado en la elaboración de esos presupuestos o en esa negociación para aprobarlos, uh-huh, ¿cómo puede ver como una cosa normal ese aplauso desaforado? O sea, paradigma de la desvergüenza, sí, de unos presupuestos que ellos mismos saben que son irrealizables.
Imposible, claro. Sí. Es la celebración de... No se sabe bien de qué, no sé qué,
bueno,
están celebrando.
Claro, la celebración,
¿de qué están tan contentos?
No de los presupuestos, estaban celebrando la celebración de un éxito político. Uh-huh. Pero claro, cuando un éxito político no significa un beneficio para la sociedad, uh-huh, pues realmente la sociedad no se puede notar incluido en ese éxito.
Claro, pero da igual el argumento o la canción que te vendan, ¿no? Porque en definitiva, yo siempre intento ver cuál es el resultado de las políticas, ¿no? Porque una cosa es que a mí me digan desde una tribuna lo más bonito o lo que yo quiera oír, y otra cosa es ver realmente cuál es la realidad, cuál es el resultado de la aplicación de esas políticas. Entonces, se está hablando, por ejemplo, no sé, de que Esquerra, por ejemplo, le pide al gobierno para aprobar los presupuestos que Netflix tenga contenidos en catalán, o que los bilduetarras tengan su canal infantil en Navarra, y eso es lo que se aplaude, ¿no?
Es decir, no nada sé que tenga que ver con la aplicación del gasto.
Nada que tenga que ver con la aplicación del gasto, o para solucionar, o para mejorar, o para, claro, o para aliviar la vida cotidiana de los españoles.
Por eso decía que era aplaudían desaforadamente un éxito político, pero por eso decimos que estamos como en una burbuja, uh-huh, porque ese éxito político no es compartido nada más que por los que están en la tostada, sí, que son muy pocos en relación con los 47 millones de españoles, sí, que estamos, sí, en este país.
Y el, ¿no?, fanatismo, ¿no? A mí me evoca el fanatismo, ¿no?
El fanatismo ya es otra historia, porque yo el otro día cuando veía a la ministra Montero aplaudir de esa manera, yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que una persona con sus años, bueno, muchos menos de los que tengo yo, evidentemente?
Has visto que tenías años, lo has, sí, confesado.
Pero con sus años, sí, sí, su experiencia, el cargo que ocupa y tal, ¿cómo puede, sí, digamos, haber perdido lo que dicen algunos, el Oremus, el norte, ¿no? O sea,
no sé. Sí, abrazos, besos intramascarilla, ¿no? No sé.
Allá.
En fin, pues ya hemos visto estos escenarios en donde en uno de ellos, por ejemplo, pues el presidente Sánchez dijo que, bueno, que España no merece una derecha furibunda. Por otro lado, estamos viendo siempre la misma canción canción, ¿no? Con respecto a lo peligro que corre España con el avance de la extrema derecha y demás, ¿no? Lo vemos en el Congreso, lo vemos en los discursos, lo vemos en el ataque que han sufrido, por ejemplo, hace un par de días, ¿no? Esta plataforma de estudiantes en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Que le han impedido el derecho de ejercer libremente su opinión y en la defensa del español en la universidad, y que ha sido atacada al grito de fuera fascistas de la universidad, ¿no? Es como que se insiste una y otra vez sobre el mismo mantra, y ese mantra que no deja de ser falso, ¿no? Porque en este caso esos estudiantes estaban reclamando, primero, que se dicen constitucionalistas, ¿no? Yo no conozco a ningún fascista que esté muy contento con el constitucionalismo, ¿no? Pero bueno, es lo que te están vendiendo, ¿no?
Bueno, pero hablando de la universidad, lo que no sé, parafraseando al presidente Sánchez, habría que decirle que lo que no se merece España es un presidente que haya fusilado o plagiado la tesis doctoral, hablando de universidad. Entonces, claro, si partimos de la base que el presidente tiene esa tesis doctoral plagiada, y que le llaman cum fraude, pues realmente todos los desatinos que estamos viendo en el ámbito de la educación, en el ámbito de los libros de texto, en el ámbito de una política neonazi en las escuelas catalanas para perseguir a quien habla en español, que es, vamos, más propio de un campo de concentración que de una escuela, pues realmente todo lo puedes esperar, porque es el desprecio al mérito, el desprecio al esfuerzo y, en definitiva, el desprecio al ciudadano.
Sí, y con esto de los presupuestos, Diego, se está jugando también con las cosas del comer, ¿no? Porque el déficit está disparado, el uso de los fondos de recuperación europea, pues, serán utilizados a discreción, y yo creo que la situación económica hoy por hoy está mucho más que complicada, ¿no?
Hombre, sí, vamos a ver, hablábamos antes del presidente del gobierno y del plagio de su tesis doctoral, pero no hay que olvidar que el presidente del gobierno es doctor en ciencias económicas, y lo que yo percibo en España es, pues, no se ve claramente una política económica para España que sea buena para nuestra nación. Es decir, bajo mi punto de vista, aquí estamos sumergidos en el gasto superfluo, en los chiringuitos varios, y sin embargo, yo creo que el motor económico de España sería precisamente acabar con ese gasto superfluo de muchos sectores y implicarlo en la generación de empleo joven y, sobre todo, en volver a revitalizar una de las estructuras económicas más importantes de España, que es el sector primario. Es decir, estamos viendo ahora mismo quejas de agricultores que están viendo cómo tienen que, para simplificar, dejar de plantar plantas de tomate o de pimientos porque hay una invasión de tomates y de pimientos de Marruecos. Por otra parte, un país que no es que podamos decir que es amigo de España, porque siempre que se encuentra ocasión nos está incordiando. Bueno, mira el ejemplo que hace meses la Armada Española avisa al gobierno de Sánchez de que está plantando unos viveros de en las aguas territoriales españolas, sí, cerca de las Islas Chafarinas, sí, y sin embargo ahora, hace dos días creo, el gobierno ya ha mandado una nota verbal de protesta a Marruecos, uh-huh, o sea, cuando realmente conoce esa situación hace más de dos meses. Entonces, es que es un gobierno, ¿cómo diría yo?, que se aplaude de sus éxitos políticos que obtiene, no por el beneficio de la nación, sino que obtiene por, no por una negociación con secesionistas o con terroristas, sino cuando les concede algo, sí, estos secesionistas o estos terroristas le votan la ley que sea,
lo que sea,
a cambio. Entonces, claro, eso no es un éxito político, eso realmente es una concesión a esa desvertebración, sí, de España, de la que el presidente Sánchez, tal como yo le percibo, ojalá lo percibiera de otra manera, porque es mi presidente, está realizando en España.
Sí, sí, sí. Fíjate, Diego, la protesta en este caso de los agricultores, ¿no? Los ganaderos y demás. Hemos visto, por ejemplo, arrojar leche en la sede el otro día, ¿no? En la sede de una gran multinacional. De productos lácteos y demás, o la queja justamente de los que están, la gente del campo que cultiva los tomates, lo que comemos todos los días aquí nosotros en las grandes ciudades, ¿no? Que van a pérdida.
Pero José, si,
¿no?,
es que España, vamos a ver, en el sector primario es tenemos la ventaja de tener un suelo que, bien explotado, es suficiente prácticamente para cubrir las necesidades de hortalizas y frutas casi de toda la comunidad de la Unión Europea.
Claro.
Vale. Entonces, el que de pronto este sector se vea deprimido porque de entrada productos de fuera hacen dumping con productos españoles, ya sabemos lo que es el dumping,
es decir,
bajar los precios para que los productos tuyos no sean vendibles, y una vez que has bajado los precios y te has apropiado del mercado porque el otro se ha ido, ya poner los precios adecuados.
Y el gobierno español podría hacer algo, no es solo achacable, hombre, claro, a la Unión Europea, claro, ¿no? Porque eso, dice, no, la Unión Europea no lo permite. No.
Claro que puede hacer el gobierno español. El gobierno español puede hacer, porque para eso se inventaron los aranceles,
claro.
Es decir, los aranceles están para eso. Yo recuerdo en el siglo XIX, cuando en Asia, para salirnos ahora del ejemplo español, se produce la guerra del opio. ¿Por qué se produce la guerra del opio? Porque los británicos obligaron a China a comprarles el opio que se cultivaba en la India, y entonces, a base de mandar unas cañoneras a los puertos chinos, en donde, ¿qué hacían los británicos para meter sus productos comerciales? Pues sencillamente ofertar una serie de productos a un precio inferior.
Ahí está.
Objeto de que fueran inferiores a lo que costaban si tú comprabas un producto chino, porque había, por la estructura del país, había una serie de aranceles que resultaba que, al llegar al consumidor, el producto chino comprado en China salía más caro que el producto que venía de Manchester.
Da la sensación, Diego, de que el gobierno tiene otros intereses y que no son estos, no son los prioritarios de las mayorías. Es decir, los intereses, yo creo que en este gobierno son los de dejar contento a sus socios y poco más, más allá de lo que suceda o lo que le pase al español de a pie. Entonces, yo creo que salida hay. Hay una salida política, claro, hay una salida legal de todo esto, ¿no, Diego?
Claro, decirlo, claro, ¿no? Claro, pero vamos a ver, como tú apuntas muy bien, el gobierno ha hecho abstracción de lo que significa el interés nacional. El interés nacional no reside ni en la calle Ferraz, donde está la sede del PSOE, ni en la calle Génova, ni está en ninguna calle. El interés nacional es una cosa que afecta a los 47 millones de españoles. Y entonces el gobierno parece que de ese interés nacional ha abdicado. Entonces, ojalá no sea así, pero yo es lo que percibo, José.
Claro. Sí, sí, sí. Bueno, lo que percibe la calle. Ahí tenemos la cantidad de movilizaciones y la agenda que tenemos desde hoy hasta fin de año, ¿no? De marchas, de concentraciones, de protestas y demás, que motivo por las cuales hay de sobra, ¿no? Porque motivos realmente hay, porque hay la sensación que tenemos es que la sociedad española lo está pasando mal. Entonces, pero motivaciones hay. Hemos visto lo de Cádiz, por ejemplo, en esta semana.
Lo de Cádiz, es decir, que vamos a ver, que unos sindicatos subvencionados, digamos, monten la huelga que le ha montado el gobierno, es la pera. Pero es que los policías locales, provinciales, autonómicos y nacionales le monten una protesta al gobierno,
es de ciencia ficción,
como diría, es totalmente de ciencia ficción, o sea, es totalmente kafkiano.
Sí, sí, me recuerda a la película Robocop, ¿no? Que los policías le hacían la huelga a los policías robots, ¿no?
Es sí, decir, claro, pero
estaban totalmente desarmados.
Si, ¿no? Si el gobierno que está para impulsar las leyes de este país en el Parlamento resulta que tiene está con un proyecto de ley de seguridad ciudadana que lo que hace es poner la seguridad ciudadana en una situación totalmente grave.
Ya.
Pues entonces dices, apaga y vámonos.
Ya, pues Diego, pues podríamos seguir desgranando mucho más, pero bueno, vamos a ir dejando el análisis de esta semana a nivel nacional, y te invito a que te quedes con nosotros todo el programa y a partir de la pausita que vamos a hacer, seguir analizando la situación, pero a nivel europeo. A ver qué tal la sabiduría de Diego Camacho, gracias a sus años que lleva por encima y la experiencia que tiene, que nos puedas orientar un poquito a ver por dónde tira España dentro de este contexto europeo. Nadie se mueva, que seguimos con Diego Camacho aquí en Una Hora en Libertad.
¿Eres empresario, pymes o autónomo?
Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com.
Decídete por nosotros.
Queridos oyentes,
hazte miembro de nuestro club de amigos de Decisión Radio y decídete por nosotros.
Entra ya en nuestra app y en la página web www.decisionradio.com.
¿Y tú?
¿Ya has decidido?
Seguimos aquí en Una Hora en Libertad y con don Diego Camacho, que hemos estado en la primera parte del programa viendo un poquito el resumen de esta semana de análisis político a nivel nacional, y quiero aprovecharlo para que nos dé su visión acerca de la situación general que estamos viviendo. Yo creo que sobre todo en Europa, ¿no? Con respecto a las restricciones que estamos viendo que poco a poco se van imponiendo a partir de esta crisis sanitaria. Nos estamos acercando a las Navidades, a la Navidad, nos estamos acercando a las fiestas de fin de año, históricamente con mucha movilidad dentro de España, dentro de cada nación y fuera también, y sin embargo, todo lo que tiene que ver con el control sanitario, ¿no? Con estas restricciones a partir de la imposición del pasaporte COVID, en algunos sitios hasta muy muy fuertes relacionado con lo que de momento estamos viviendo en España. Estoy pensando sobre todo en Italia. En Italia, por ejemplo, lo que es el pasaporte COVID ya está implantado para todo aquel trabajador que tenga que ir a su puesto de trabajo, presentar esa doble pauta, demostrar que está inmunizado, falso, porque realmente las vacunas no inmunizan. Hablar de inmunidad yo creo que es otra cosa. Incluso en Italia hay un doble Green Pass. Allí le llaman el Green Pass, ¿no? Entonces, las restricciones ahora serán para los que no estén vacunados y que directamente no puedan entrar a un restaurante, a un bar y demás. En el caso de Francia también, Bélgica, bueno, Austria, por no hablar de Austria. Austria también ha decretado que a partir del mes de febrero la vacunación será obligatoria y que en este momento está confinada, por ejemplo, Austria, ¿no? Entonces, comparando la situación española con el resto de Europa, de momento incluso hasta vamos como más sueltos, ¿no? Digo.
Bueno, ya sabes que España es diferente. Entonces, sí, en España hay una situación, vamos a decir, más laxa en cuestión de control poblacional con respecto a la pandemia. Pero tú has puesto, creo yo, el dedo en la llaga del asunto central. Es decir, vamos a ver, si la vacuna no inmuniza de una enfermedad, sino que únicamente lo que te dicen algunos expertos, en contra de lo que te dicen otros expertos, es que si estás vacunado, tienes la posibilidad de, si coges la enfermedad, pasarla de forma más suave o la letalidad es menor, pero eso va en contra de lo que dicen también otros médicos. Ya. Es decir, que el ciudadano ahora mismo, yo no sé cómo se encuentra, porque como me pasa siempre, yo pienso unas cosas pero no hablo con todos los ciudadanos de España.
Me pasa algo parecido. Yo no tengo el tiempo suficiente para hablar con todos los españoles, pero bueno.
Pero yo lo que siento es que ahora me falta información.
Sí.
Como me ha faltado desde que empezó la pandemia.
¿O hay mucha información?
No, hay información intoxicada.
Desinformación.
Desinformación.
¿No?
Porque se va por el volumen de la información a intoxicar. ¿Por qué digo lo de intoxicar? Porque lo que sí está comprobado es que desde los primeros momentos el gobierno español habló de una reunión de expertos que eran los que tomaban la decisión científica con arreglo a lo que había ahí. Y después se demostró que esos expertos no existían.
Recuerdo, Diego, que se habló incluso hasta de 11. Le habían dado un número, 11 expertos. Y había aparecido una lista con nombres.
Pero tiene toda la explicación. Porque ya sabes que el 11 es el primer número primo pasa de la decena, es un número primo. Entonces, claro, se estaban dirigiendo a una serie de ciudadanos primos. Pero para mí esto fue la guinda del pastel de que el gobierno estaba mintiendo, no por primera vez, sino una vez más, al ciudadano. Estaba engañando al ciudadano. Y yo tengo un principio básico. Si el gobierno no me informa verazmente, yo estoy en mi derecho de elucubrar lo que quiero.
Claro, especular con lo que sea.
Sí,
vamos.
Pero aquí tenemos el dato de que el gobierno ha intentado engañar, diciendo que había un comité de expertos, que era el que le decía al presidente Sánchez lo que era más conveniente hacer, y resulta que al demostrarse que no había el comité de expertos, el señor Sánchez nos estaba mintiendo de su propio peculio, propia iniciativa. Es decir, señor Sánchez, usted es responsable, evidentemente, no solamente político, sino es responsable ético de lo que aquí ha pasado en España, bajo mi punto de vista. O sea, otros señores pensarán que tú eres un presidente magnífico, pero para mí has fallado. Entonces, en España hay una situación diferente, porque también has sacado el concepto este absurdo en situaciones de crisis límite, y digo límite por el número de muertos que ha provocado la pandemia, de cogobernanza.
Que tampoco sabemos muy bien qué cantidad de muertos
Tampoco no, se sabe bueno. la cantidad de muertos. Uh-huh. Hay unos muertos oficiales y después hay unas cifras. Cuando es muy sencillo las... Vamos a ver. Uh-huh. Como no se han hecho autopsias, no se puede determinar exactamente el número de muertos. Pero hay una aproximación muy buena. Uh-huh. Es decir, si yo sé que en el año 2018 en España ha muerto tanta gente, en el 2019 ha muerto tanta gente, saco la media de muertos 18 uh-huh. y 19.
¿Matemática?
Matemática. Uh-huh. Y entonces, si en el año 2020 han muerto otros, pues resto esa cantidad matemática uh-huh. de los de 2020 uh-huh. y entonces veo aproximadamente en claro. España habrán muerto de COVID pues tanta gente.
Claro.
Podré variar, ¿cómo decirte? Si del 2018 al 2019 ha habido un desvío en muertos a lo mejor de 1.500, uh-huh. pues si yo resto esa media aritmética del año 2020 y 2021, pues ¿qué pasa? Uh-huh. Que con un desvío de 1.500, 2.000 muertos, uh-huh. Evidentemente yo tengo el número de muertos casi seguro que han muerto en España.
Yeah.
Ahora bien, lo que es, no puede haber nunca un desvío de una cifra oficial a la real, como ha pasado de decenas de miles de muertos. No sé si me explico.
Sí, no, es que está claro. Aparte es una cuestión matemática, casi vamos, claro. de sentido común.
Claro.
¿Qué papel, Diego, jugó la Unión Europea en todo esto? En cuanto a, bueno, ya hemos visto... Ahí nos está entrando una llamada seguramente seguramente alguna autoridad europea, vete a saber. Bueno, ¿qué papel jugó la Unión Europea en este sentido, ¿no? En decir, ante una crisis global, ante una crisis europea, y el papel que cada una de las naciones integrantes, en este caso de la Unión Europea, y el manejo del manejo pandémico, ¿qué rol jugó según tu experiencia?
Vamos
tu opinión.
Yo creo que la Unión Europea también, digamos, está en un impasse político, es decir, que ha habido una serie de asuntos que afectan a la estabilidad europea y a la seguridad europea, digamos que en cierta medida han hecho que el tema pandémico pasara a un segundo término.
Uh-huh.
Es decir, ahora mismo en Europa, como sabes, el principal país, digamos, que es Alemania.
Uh-huh. La está pasando bastante feo en
claro,
el día de hoy, ¿eh?
Pero principal país en importancia uh-huh. Con respecto a sus socios, lo está pasando bastante feo, pero ha venido en un momento político crítico, uh-huh. que ha sido la salida de Angela Merkel uh-huh. del poder y las elecciones alemanas, uh-huh. bueno, que han dado lugar al gobierno de coalición entre el SPD, los socialistas, los verdes,
socialdemócratas,
y los liberales,
verdes y liberales.
Pero, digamos, generar este gobierno, pues ha sido un trabajo de casi 2 meses y, bueno, pues ha habido también una especie de indefinición. Uh-huh. Entonces, hemos tenido esta nueva ola uh-huh. coincidiendo con este cambio de gobierno en Alemania. Después uh-huh. hemos tenido evidentemente la crisis energética
uh-huh.
aderezada con el tema del segundo gasoducto uh-huh. de Rusia a Europa, digamos, vía Bielorrusia,
sí.
pero por si esto fuera poco, tenemos, digamos, la crisis que ha habido de Bielorrusia con Europa,
sí, sí, con,
y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Putin, es decir, Rusia, pues digamos, ha planteado su línea roja con respecto a Ucrania. Es decir, que en este momento energético y pandémico se ha visto aprovechado estratégicamente, digamos, por Rusia, que es, hay que reconocerlo también, un país que no tiene su estatus o su rol internacional reconocido con arreglo a su importancia en Europa. Bueno, hay que olvidar que Rusia, además de ser un país asiático, también es un país europeo.
Sí.
Y entonces, bueno, ha habido, digamos, un factor, un error político, estratégico, por parte de Europa, de no incidir en la influencia que años atrás ha tenido respecto a los Estados Unidos por la OTAN, de encuadrar a Rusia en un espacio armónico que sea, como diría yo, sea adecuado a sus propios intereses.
Claro,
o sea, lo que no se puede mantener es al país más extenso de la Tierra, que es Rusia, como si no estuviera ahí.
Ya. Bueno, eso es un error histórico, yo creo, que solo de la Unión Europea, sino de Europa, ¿no? Porque en realidad la geopolítica histórica de Rusia sigue estando ahí, ¿no? Pero vamos, a mí me da la sensación que con esto de la crisis sanitaria, por ejemplo, la Unión Europea ahora recomienda la tercera dosis a todos los adultos, ¿no? Autorizó, por ejemplo, la vacunación para los niños.
Pero es que lo que se plantea, José, en esa recomendación, es lo que hablábamos antes.
Sí,
usted me está recomendando algo que no inmuniza.
Que no inmuniza. Pero además que no inmuniza, me da la sensación, Diego, como que existe una especie de cogobernanza también a nivel europeo. Es decir, yo estoy por encima, pero tú te la ¿no?
Claro,
arréglate por tu cuenta.
La cogobernanza es pórtico para que no...
para que nadie gobierne.
Para que no asumas
responsabilidades.
Entonces, tú aparentemente gobiernas porque estás dando directivas. Aparentemente gobiernas porque estás impidiendo en los restaurantes o en los teatros que entre la gente sin tal. Es decir, que tú aparentemente estás gobernando, pero después, a la hora de exigir responsabilidad, si hay que exigirlas, es que hay que buscar al maestro armero. Es decir, aquí nadie tiene la responsabilidad, y generalmente en esta situación, y en España lo hemos visto en varios casos, se busca lo que llamamos en román paladino la cabeza de turco, que es el responsable, que no lo es, pero bueno, hay que buscar una persona para que en él la opinión pública y ya está.
Recuerdo una película, ya que te tengo aquí, es que será casualidad o qué, una película de James Bond, porque recuerdo
casi... lo dice sin intención.
No, sin intención. Recuerdo una película de James Bond, recuerdo, creo que en Casino Royale, la jefa de la inteligencia, M, en un momento entra así ofuscada y dice: ¿cuánto echo de menos la Guerra Fría? Se echa de menos la Guerra Fría, ¿no? Entender el mundo durante la Guerra Fría era más fácil que en este mundo pandémico, ¿no?
Estoy de acuerdo con M en esa película. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría, desde 1945, los Estados Unidos, que es la cabeza del mundo occidental, tiene identificado perfectamente su adversario, que es la Unión Soviética. Entonces, cuando se derrumba la Unión Soviética, toda la estructura de defensa y de seguridad está montada precisamente para la Guerra Fría, es decir, para la distensión estratégica, tener los conflictos perfectamente aislados en regiones, digamos, de quiebra, pero que no afectaran los intereses esenciales tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Es decir, tenías perfectamente establecido unas reglas de juego donde cuando había una crisis, pues era como un grano, te salía un grano, tardaba más o menos en reventarse, pero no afectaba a la salud general. Es decir, la salud general era el no empleo del armamento atómico, ni estratégico ni táctico, ¿vale? Pero cuando se derrumba la Unión Soviética y se queda de gendarme universal los Estados Unidos, pues resulta que toda esa estructura no tiene un enemigo.
Claro.
Entonces no tiene en los primeros años, en las primeras décadas, no tiene un adversario. Y entonces, bueno, pues realmente como las estructuras de seguridad tienen que, de alguna forma, sobrevivir de alguna manera, pues entonces empiezan a aparecer una serie de hechos internacionales como son los atentados de falsa bandera, en donde aparece ya un enemigo, pero que no está perfectamente
identificado. ¿No?
Identificado. Yeah, yeah. Por ejemplo, vuelan las Torres Gemelas, vuelan los trenes en Madrid en el 11M y tal, pero ese islamismo también es un poco difuso, porque es hay un islamismo de Al-Qaeda. Ese islamismo de Al-Qaeda después se divide en varias ramas, depende de si está en Oriente Próximo o se va a África, como el Boko Haram. Y
el ascenso de China.
Claro, ahí no he llegado todavía, pero ahí surge el islamismo procedente de Irán, que tiene otra categoría, porque ya no es un islamismo suní, sino es chií. Viene esa aspiración de China sirviéndose de su paje estratégico, como es Corea del Norte, digamos, a hacerse la potencia predominante en el Asia-Pacífico. En fin, el mundo se complica, pero aparecen una serie ya no de un adversario que tiene elementos satélites como pasaba con la Unión Soviética, sino ya se ve una indefinición global acentuada por una parte por una crisis de poder en los Estados Unidos y después por la aparición de ambiciones estratégicas de nuevos países que aspiran a un estatus diferente al que posee.
Y encima con un virus ahora, desde hace 2 años.
Y encima con
un virus global, claro, pandemia mundial. Pues cómo cambia el mundo.
Los españoles hemos tenido suerte porque y todos sabemos que el virus, digamos, vino de Wuhan, pero hemos tenido suerte los españoles que no lo llaman al virus español, porque recuerdo que la gripe española del 1918
injustamente se la llamó
la trajeron los soldados norteamericanos que venían a pelear en la primera guerra mundial y la terminaron bautizando como la gripe española, porque aquí en el mundo siempre que tengas un español que echarte al coleto, pues siempre le puedes utilizar de cabeza de turco, ¿no?
Sí. ¿Cómo ves los próximos meses, el año entrante, el 22, respecto a las restricciones? Yo creo que más allá de la discusión, no entro en el tema de las efectividades de las vacunas, inoculaciones y demás. Es decir, yo estoy convencido de que esto no deja de ser algo de control social. Hemos visto también que no están siendo efectivas, como se ha dicho también el tema de las vacunas, pero eso es otra discusión, diría para otro momento. Pero sí, en cuanto al control social, ¿cómo ves de aquí a los próximos meses, al año entrante, la cuestión de los confinamientos y pasaportes y restricción de libertades, Diego?
Pues mira, hombre, va a depender indudablemente del número de contagios, creo yo. Pero bueno, lo que yo he visto, sobre todo en España, más que en otros países, es la comodidad del gobierno de utilizar el confinamiento, utilizar el control social para legislar. En España hemos tenido la lamentable experiencia de que el presidente del gobierno, el Consejo de Ministros ha decretado dos estados de alarma inconstitucionales, declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, y en ese tiempo ha aprovechado para legislar y sacar unos decretos leyes que nada tienen que ver con la sanidad ni nada tienen que ver con el COVID. Entonces, ¿cuál es la impresión que a mí me da? Pues que el gobierno, aparte el rechazo social que ha podido producir esta situación, se ha encontrado enormemente cómodo porque ha llevado adelante una agenda que tiene...
Es fácil gobernar así, ¿no?
Claro, no tienes que dar explicaciones. Claro, es que vamos
No tienes control.
Ahora mismo estamos en una situación pretiránica o tiránica. Le digo pretiránica porque todavía tú y yo estamos hablando aquí en libertad.
Sí, es verdad, claro.
Por ejemplo, claro. Pero en tiránica en el sentido estructural de la sociedad, es decir, si yo no tengo control en el Parlamento, no tengo control de la opinión pública, pues todo tirano lo que busca primero es o controlar los medios de comunicación, o si no los puede controlar, suprimirlos. Entonces, claro, para mí la hipótesis más peligrosa en estos momentos en España es que precisamente vuelva a seguir el incremento de los contagios para acentuar la tiranía política en el país. Tiranía política que tiene como consecuencia inmediata la pérdida de libertades.
Y el control social,
y de derechos,
¿no? Efectivamente. Bueno, don Diego, ha sido realmente un gusto, como siempre, comparto contigo también tertulias, y nos encontramos aquí en los pasillos de Decisión Radio, y que hoy me hayas acompañado toda esta hora, realmente ha sido un placer.
No, el placer ha sido mío también de acompañarte, José.
Pues muchísimas gracias, y seguimos en el tramo final de aquí, de Una Hora en Libertad. El conservadurismo surge de una intuición que todas las personas maduras pueden compartir sin problemas. La percepción de que las cosas buenas son fáciles de destruir, pero no son fáciles de crear. Esto es especialmente cierto de las cosas buenas que nos llegan como patrimonio común. Paz, libertad, derecho, civismo, espíritu público, la seguridad de la propiedad y la vida familiar, en todas las cuales dependemos de la cooperación de otros al tiempo que carecemos de los medios para lograrlas por nuestra cuenta. En relación a tales cosas, la obra de destrucción es rápida, fácil y euforizante. La obra de creación, lenta, laboriosa y aburrida. Esa es una de las lecciones del siglo XX. Es también una de las razones por las que los conservadores se enfrentan a una situación tal de desventaja cuando se presenta ante la opinión pública. Su posición es correcta, pero aburrida. La de sus detractores, emocionante, pero falsa. A causa de esta desventaja retórica, los conservadores defienden a menudo su postura en el lenguaje de la lamentación. Las lamentaciones pueden abarcarlo todo, como las lamentaciones de Jeremías, exactamente igual que la literatura revolucionaria abarca todo el mundo de nuestros frágiles logros. Y lamentarse a veces es necesario. Sin la labor del duelo, como la describía Freud, el corazón no puede avanzar de lo que ha perdido a lo que lo reemplazará. No obstante, la defensa del conservadurismo no tiene por qué presentarse en tonos de elegía. No se trata de lo que hemos perdido, sino de lo que hemos conservado y cómo mantenerlo. Estas palabras pertenecen a Roger Scruton, filósofo, escritor, ensayista, conferenciante, un intelectual incorrecto, audaz y valiente, además de activista político. No tuvo complejos y, sin negar su pasado, hizo propio el pensamiento conservador cuando vivió en primera persona el mayo de 1968 y lo que ello significó. Vio que ese movimiento, esa corriente, solo tenía como objetivo el derribo de la civilización occidental y de manos de su propia intelectualidad burguesa. Hoy, ante el pensamiento único y políticamente correcto, y frente al cadáver ideológico de la izquierda, en esta era turboglobalista, ser verdaderamente transgresor, contracorriente y revolucionario es ser conservador. Scruton habla de patrimonio común transmitido por generaciones, como lo son la libertad, el derecho, la seguridad de la propiedad y la familia. Esos principios básicos de nuestra civilización son lo que se debe preservar, cuidar, proteger, conservar y transmitir a las generaciones venideras. Si esto no sucede, se está condenando a la extinción, a la desaparición, no solo de un pueblo, sino de una cosmovisión verdaderamente humana, y que es la de la civilización occidental. Seamos como Roger Scruton. Denunciemos la ignominia y falsedad de un poder sin alma ni trascendencia. Digamos la verdad, mantengamos, defendamos y transmitamos los valores que nos han hecho lo que somos. Seamos libres, pero de verdad. Y como dice Pete Townshend y Roger Daltrey de The Who, no nos volverán a engañar otra vez. Muchas gracias por acompañarnos. Os esperamos la semana próxima, si Dios quiere. Soy José Paparelli y esto es Una Hora en Libertad.